Hola, soy Pablo y esto es Culture in Spanish. Para acceder a todo el material relacionado con el contenido de este episodio, puedes visitar la página web del podcast, cultureinspanish.org. Gracias. En la década de 1920, España vivió una etapa de inestabilidad política y grandes transformaciones sociales y económicas. Desde 1923, estuvo bajo la dictadura militar de Primo de Rivera. A principios de los años 30, la situación económica se agravó por la Gran Depresión. La Gran Depresión, o la crisis de 1929, fue una crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930. Comenzó con el colapso de la Bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro, lo que desencadenó una serie de quiebras bancarias, una caída drástica en la producción industrial y un aumento masivo del desempleo. La crisis afectó a casi todos los países, llevando a una profunda recesión económica y cambiando el panorama social y político global. Once I built a railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? En España, esa crisis también causó graves problemas. Muchos sectores vivían en la pobreza y había una gran desigualdad, especialmente en las zonas rurales, donde los campesinos vivían en condiciones muy duras. Esta situación aumentó las tensiones políticas y sociales, contribuyendo a la polarización de la sociedad. La polarización social ocurre cuando las diferencias de opinión, valores o intereses en una sociedad crecen, dividiendo a las personas en grupos opuestos que tienen dificultades para dialogar o encontrar puntos en común. En febrero de 1936, llegó al poder un gobierno de izquierda, conocido como el Frente Popular, lo que provocó una gran división en el país. En julio de ese mismo año, un grupo de militares liderados por el general Francisco Franco intentó un golpe de Estado, profundizando aún más la polarización política y social en España. Aunque al principio el golpe fracasó, rápidamente se convirtió en una guerra civil entre dos grandes bandos: los nacionales, liderados por Franco, y los republicanos, que defendían el gobierno democrático. Lo que empezó como un golpe fallido se convirtió en una guerra que fue, de alguna manera, un campo de batalla de ideologías. El conflicto pasó a ser un símbolo global de la lucha entre la democracia y el fascismo. Franco recibió apoyo de la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi. Por otro lado, los republicanos recibieron ayuda de la Unión Soviética y de las Brigadas Internacionales, compuestas por voluntarios de varios países, entre ellos muchos de Europa y América del Norte. Estas brigadas lucharon por defender la democracia contra las fuerzas fascistas. Aunque el conflicto fue principalmente político, su impacto trascendió el ámbito militar, la guerra dejó una huella duradera en el panorama cultural de España, influyendo en la literatura, el arte, la música y el discurso político a nivel mundial.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
A continuación, vamos a hablar de dos ámbitos culturales en los que la guerra tuvo un gran impacto: la propaganda y el arte. Uno de los principales impactos culturales de la guerra fue el uso de la propaganda como herramienta para influir en la opinión pública y movilizar a la población. La propaganda jugó un papel crucial durante la Guerra Civil Española. Fue utilizada tanto por el bando republicano como por el bando sublevado para movilizar apoyo, justificar acciones y desmoralizar al enemigo. Ambos bandos emplearon carteles, prensa, cine, radio y literatura para difundir mensajes que resaltaban sus valores y demonizaban a sus oponentes. Un ejemplo de propaganda es la película documental Tierra de España, dirigida por Joris Ivens y narrada por Ernest Hemingway. Esta película, hecha con el objetivo de apoyar a los republicanos durante la guerra, describe la lucha de los españoles contra los fascistas liderados por Francisco Franco. La película muestra la valentía de los soldados y la resistencia del pueblo español. Utiliza imágenes, música y narración para destacar el coraje de los republicanos y al mismo tiempo criticar a los fascistas. De esta forma, buscó influir en la opinión pública internacional y conseguir apoyo para la causa republicana.
This Spanish earth is dry and hard, and the faces of the men who work that earth are hard and dried from the sun.
Tierra de España no se limita a narrar los eventos de la guerra. Su propósito principal es movilizar a las personas y ganar simpatías hacia el bando republicano. Por eso se la considera más una pieza de propaganda que una película convencional. Otro medio de propaganda importante fueron los carteles. El arte de los carteles se convirtió en una herramienta efectiva para movilizar y mantener el apoyo de la población. En el bando republicano, los carteles tenían como objetivo movilizar a la población en defensa de la democracia y la lucha contra el fascismo. Utilizaban imágenes de gran impacto visual y eslóganes sencillos pero directos, como "No pasarán". En estos carteles se solían representar escenas heroicas de soldados y milicianos republicanos, a menudo idealizados, luchando contra la opresión fascista. Los artistas del bando republicano emplearon estilos expresivos y colores vivos para reforzar el mensaje emocional y llamar a la acción. El bando sublevado también utilizó los carteles como una herramienta de control y movilización. Sus carteles a menudo apelaban al nacionalismo, el orden y la unidad bajo el liderazgo de Francisco Franco. Se representaban imágenes de fuerza militar, del ejército como protector del pueblo y de una España unida. Los carteles de los nacionales se caracterizaban por una estética más tradicional, con colores como el rojo y el negro, que transmitían poder, autoridad y disciplina. Ambos bandos utilizaron estilos visuales de gran impacto. En ambos casos, los carteles fueron diseñados para ser simples, directos y fácilmente comprensibles, buscando captar la atención de la población rápidamente. El uso de imágenes poderosas, frases repetitivas y colores contrastantes en los carteles era muy efectivo para movilizar a la gente, incluso a los que no sabían leer. Aunque no es fácil hacer una distinción clara entre propaganda y arte, podríamos decir que, mientras la propaganda se utilizaba como una herramienta directa para influir en la opinión pública y movilizar a la gente, el arte, aunque también afectado por el conflicto, tenía un enfoque más personal y subjetivo. Su principal objetivo era transmitir emociones, reflexiones y críticas a través de formas más abstractas y simbólicas. Los dos artistas más destacados de España en esta época fueron Salvador Dalí y Pablo Picasso. Dalí, por ejemplo, pintó el cuadro Construcción blanda con judías hervidas, premonición de la guerra civil, que es una representación simbólica de la guerra civil española. Dalí pintó esta obra solo 6 meses antes de que comenzara la guerra. Más adelante, dijo que sabía que la guerra iba a ocurrir mucho antes de que empezara, y mencionó esta pintura como prueba del poder profético de su mente subconsciente. A menudo se habla de las guerras civiles como guerras fratricidas. La palabra fratricida, para referirse a una guerra, sugiere que el enfrentamiento es entre hermanos. Hermanos, en sentido figurado, son personas que comparten una misma nación, cultura o grupo social. Para ilustrar esta guerra fratricida, Dalí dibuja un monstruo amorfo que se estrangula a sí mismo, causando daño a su propio cuerpo. Aunque Dalí no expresó un compromiso político directo durante la guerra, sí transmite el horror de una guerra entre hermanos, mostrando el sufrimiento que provoca este conflicto. La postura de Dalí durante la guerra es algo ambigua. Por un lado, su familia era republicana y al principio de la guerra, Dalí quedó muy afectado por el asesinato de su amigo, el poeta Federico García Lorca, fusilado por el bando franquista. Por otro lado, la violencia de los dos bandos no hacía muchas distinciones entre republicanos y monárquicos. La familia de Dalí, que era burguesa, sufrió la violencia de la guerra en carne propia. Su hermana fue arrestada y maltratada por los republicanos durante 20 días. Por lo tanto, Dalí tenía motivos personales tanto para estar del lado de los republicanos como de los sublevados. Pero su postura política era compleja y no siempre se alineaba con los conflictos de su tiempo. Para sobrevivir, muchos, incluido Dalí, decidieron apoyar al bando nacional, liderado por Francisco Franco. Probablemente no fue por razones ideológicas, sino más bien por necesidad, ya que este sistema ofrecía algo de estabilidad. Aunque con el tiempo Dalí empezó a mostrar más abiertamente su apoyo al régimen de Franco, nunca fue un artista de propaganda franquista en sentido estricto. Su visión del arte estaba más bien desligada de la ideología política. Su objetivo era la exploración personal y la libertad creativa, lo que en ocasiones lo llevó a distanciarse de las expectativas políticas y culturales de su tiempo. Su arte siguió siendo en gran medida personal. Sus pinturas continuaron explorando temas surrealistas como el subconsciente, los sueños y las distorsiones de la realidad, más allá de la política. La postura política de Picasso fue mucho más clara. Para él, el arte era un arma política y una herramienta de lucha contra el fascismo. Cuando estalló la guerra, llevaba más de 3 décadas viviendo en París. Pero las noticias que llegaban de España a principios de 1937 lo inquietaban profundamente. Una de esas noticias provenía de la ciudad de Guernica. Guernica está en la provincia de Vizcaya, 30 kilómetros al este de Bilbao. Es un lugar muy importante para los vascos y una parte clave de su identidad nacional. Allí se encuentra el árbol de Guernica, un roble que simboliza las libertades tradicionales del pueblo de Vizcaya y en general del pueblo vasco. En 1937, durante la Guerra Civil Española, Guernica era también un punto estratégico importante para las fuerzas republicanas. Era un centro de comunicaciones y estaba cerca de la línea de frente, es decir, en una posición muy cercana al área de conflicto. El lunes 26 de abril era día de mercado en Guernica. Más de 10.000 personas estaban en el pueblo ese día. En el mercado, los agricultores locales vendían sus productos a los habitantes del pueblo. El mercado se hacía en la plaza principal y era una actividad importante para la economía local. Ese día, Guernica fue bombardeada desde el aire por las fuerzas aliadas de Francisco Franco. Este ataque, conocido como la Operación Rügen, fue llevado a cabo por la Legión Cóndor alemana bajo el mando nazi y la aviación legionaria italiana. El ataque a Guernica tenía como objetivo destruir puentes y carreteras para facilitar la captura de la ciudad de Bilbao por las fuerzas nacionalistas de Franco. El bombardeo fue polémico porque afectó a muchos civiles. Algunos historiadores lo consideran un crimen de guerra, mientras que otros piensan que fue un ataque militar legítimo. Fue uno de los primeros bombardeos aéreos que atrajo la atención mundial. El número de víctimas sigue siendo discutido. Mientras que el gobierno vasco informó en ese momento que murieron 1.654 personas, algunos historiadores locales solo identificaron a 126 víctimas. El Guernica, la pintura de Picasso, fue en realidad una obra encargada. El gobierno republicano español pidió a Picasso que creara un mural para representar a España en la Exposición Internacional de París en 1937. Cuando Picasso supo del bombardeo de Guernica, las noticias lo impactaron. En ese momento, trabajaba en el mural para la Exposición de París. Afectado por lo ocurrido en su país natal, abandonó su idea original y comenzó a trabajar en el Guernica el 1 de mayo de ese año. Esta pintura refleja la tragedia de la guerra y el sufrimiento de las personas inocentes. Con el tiempo, el Guernica se convirtió en un símbolo universal contra la guerra, un recordatorio constante de la devastación del conflicto y un llamado a la paz. Cuando el Guernica se presentó en la Exposición de París de 1937, no recibió mucha atención. Tras su finalización, la obra inició una gira mundial que no solo la hizo famosa, sino que también atrajo la atención internacional hacia la Guerra Civil Española. Con el paso de los años, se transformó en una representación emblemática de la destrucción que la guerra inflige a las vidas inocentes, consolidándose como una obra clave en la historia del arte y una expresión de protesta y esperanza. El estilo del Guernica es muy particular. Picasso utilizó solo tonos de blanco, negro y gris, lo que intensifica el dramatismo y le da una apariencia de reportaje fotográfico. Este lienzo de gran tamaño, que mide 3,5 metros de alto por 7,8 metros de ancho, está pintado al óleo y actualmente se encuentra en el Museo Reina Sofía de Madrid. El mensaje político del Guernica ha sido interpretado de diferentes maneras. El toro, una figura clave en la pintura, había aparecido anteriormente en las obras de Picasso como símbolo de su alter ego. Sin embargo, en el Guernica parece representar el avance del fascismo. Según Picasso, el toro simboliza la brutalidad y la oscuridad, mientras que el caballo representa el sufrimiento del pueblo de Guernica. El Guernica no solo es la obra de mayor significado político de Picasso, sino que también ha mantenido viva la memoria de la tragedia de la ciudad vasca. Durante la Segunda Guerra Mundial, Picasso vivía en París. Hay una historia que se repite con frecuencia, en la que un oficial alemán vio una foto del Guernica en el apartamento de Picasso y le preguntó: ¿usted hizo eso? A lo que Picasso respondió: no, lo hicieron ustedes.